Ola, son Sabela Camaño de Camaño Ameixeiras e mando un saudiño para os ointes de los sonidos del planeta azul. Pico.
Si queres que te queira, cántame un mirar. Si queres que te queira, cántame un mirar. Encende a pela noite, térmame puñal. Encende a pela noite, térmame puñal.
Camaño y Ameixeiras. Hoy vamos a hablar con Sabela y con Antía.
Gracias a ti, un placer.
Muy bien, muy bien, muy contenta de esta charla.
Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul, ¿quitar o aire? El anterior era aire. ¿Qué ha pasado entre el disco de debut y este segundo?
Bueno, pues nos gustaba jugar con ese, bueno, con ese juego de palabras, ¿no? De aire, quitar o aire, pero no pretende ser un rechazo al primer trabajo, ni mucho menos. Simplemente pues es otra aproximación al término, y en este caso no tiene nada que ver, porque el aire del primer disco era un grito de foliada, de invitación a cantar y a bailar y a compartir. Y este aire es otro tipo de aire que está más relacionado con la ritología popular.
Pues sobre todo han pasado muchísimos conciertos. La verdad es que, de hecho, nos ha costado grabar este disco porque, claro, no hemos parado gira y madre mía, lo que cuesta hacer un disco.
En aquel primer trabajo discográfico que se publicó en 2021, tuviste la producción de un buen amigo del programa, de Diego Galaz.
Sí, tuvimos la suerte de contar con Diego, que además de ser un enorme músico y productor, también es un gran amigo. Y la verdad es que trabajar con él fue un placer. Nosotras en A Pequena Morte queríamos hacer pues una alegoría a lo sensual, a lo sexual también, porque es algo que no se habla mucho, pero que está en todas las letras tradicionales, populares de Galicia y no solo de Galicia. Al final, los temas universales son siempre los mismos, ¿no? Y hay muchísimas letras que tienen un doble sentido y que esconden pues una afección sensual, sexual detrás. Y queríamos hacer como un homenaje a todas estas letras e incluir lo sensual como el rito universal, ¿no?
un trabajo de debut que, a diferencia de ese segundo, aquí tu voz cobra peso.
Sí, en este disco queríamos que fuera más gallego, que fuera más cantado, que tuviera más de nuestra tradición, tanto musical como antropológica, ¿no? De los rituales gallegos populares. Y sí que es un disco más cantado, porque así también lo buscábamos. Y estamos muy contentas con el resultado.
El primer trabajo incluía piezas que, si la memoria no me falla, en su mayoría o en buena parte eran instrumentales. En este caso, habéis incorporado más letras.
Sí, este trabajo, la voz tiene más peso, Antía ha desarrollado más su faceta como cantante, y bueno, yo estoy súper orgullosa de verla crecer así. Me parece que brilla especialmente su voz, y sí, queríamos darle un poco más de peso a la voz en ese trabajo, pero sigue habiendo temas instrumentales, porque tampoco queríamos perder esa esencia, ¿no?, de dúo violín-acordeón.
¿Desde cuándo os conocéis? ¿Desde cuándo trabajáis juntas como dúo?
Pues empezamos a tocar juntas a finales de 2018, y la verdad es que fue algo muy bonito, muy casual, porque nosotros ya nos conocíamos de vista, de las poliadas y del mundo de la música tradicional, del entorno de Santiago, de Compostela sobre todo. Pero fue una amiga en común la que nos dijo: tenéis que hacer algo juntas, porque creo que podréis cuadrar muy bien, tanto a nivel musical como a nivel personal. Y la verdad es que no pudo ser mejor esa recomendación, esa Celestina musical, porque que empezamos a quedar eso a finales de 2018 y vimos que surgía algo muy bonito, muy potente, una conexión muy especial, y ya se fue pues formando en el horizonte la posibilidad de formar un proyecto profesional.
Teño un canciño e vos e ten dous. Regalei vos amores a un tontón, inda e que despois meu corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos, Mariana. E eu teño un canciño e vos e ten tres, que se veu do monte a un tontón e deixo a res. Meu corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos, Mariana. Canciño, vos ten cuatro. Regale vos amores, un tonto, un corazón ingrato. Mi corazón, cuando nos veremos, mando rey que nos presentemos, Mariana. Y yo tengo un canciño, vos ten cinco. Regale vos amores, un tonto, un primero brinco. Mi corazón, cuando nos veremos, mando rey que nos presentemos, Mariana. Canciño, vos e ten seis, que despois do Nadal son tonto que se cantan os reis. Meu corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos, Mariana. E eu teño un canciño, vos e ten sete, e o que paso mal son tonto que na auga se mete. Meu corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos.
Mirar as tellas é un tema que está inspirado en un rito para esperar, que nos pareció especialmente bonito. Y bueno, había un rito, hay un rito marinero en la zona, sobre todo la Costa da Morte, aquí en Galicia, que consistía en que las mujeres que tenían sus maridos embarcados en el mar, pues cambiaban, o sea, giraban las tejas, ¿no?, para cambiar así el viento y para que la persona ausente volviese a casa. Y bueno, es un tema tradicional del cancionero de Dorothy Schubert, y como una manera universal de esperar es contar, y nosotras en este tema, en lugar de contar ovejas, pues contamos cancinos, perros. Por eso el tema habla de cancinos.
En tu caso, tú tocas el acordeón cromático.
Hombre, ¿qué voy a decir yo de mi instrumento? Pues obviamente para mí es un instrumento increíble, es mi medio de expresión y de comunicación. Y bueno, creo que muchas veces, quizás es un instrumento muy popular, pero que muchas veces no se le da el valor suficiente en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Y lo versátil que puede llegar a ser en muchísimos estilos y explotándolo al máximo es una maravilla. Bueno, es un instrumento íntegramente de madera, de metal, es algo vivo, ¿no? Y luego pues tiene ese fuelle que para mí es como una respiración, respirar con el instrumento, y eso es algo que me parece muy bonito.
En cuanto a tus referencias en el instrumento, ¿a quién podías citar?
Bueno, pues desde Richard Galeano hasta Kepa Junquera y pasando por muchísimos otros acordeonistas, a veces sin nombre, ¿no? Porque en lo popular el acordeón ha estado y está presente desde siempre. El acordeón pues surgió como un instrumento para hacer la fiesta, ¿no? Un instrumento que al contrario que el órgano o el piano, pues es portátil, se puede llevar fácilmente y montar la fiesta en cualquier sitio. Entonces, inspiración también son todos esos acordeonistas anónimos que hacían la fiesta y que hacían un poquito más feliz a la gente.
Háblanos cómo te has aproximado y te has formado en el ámbito del violín.
Pues yo desde muy pequeña estuve vinculada a la música tradicional a través de asociaciones de música tradicional, tocando la pandereta y bailando música gallega. Y después, cuando tuve 8 años y me pude matricular en el conservatorio, pues al mismo tiempo que estaba aprendiendo música clásica en el conservatorio, la música arreglada, pues traducía un poco las canciones que aprendía en pandereta, pues las traducía a mi violín y pues empezaba a tocar estas cosas. Y bueno, y además siempre en mi casa siempre escucho mucha música, Berrueto, el Warna Lubre, todos estos grupos. Entonces, para mí siempre supe vincular esta música con lo que estaba yo haciendo en el conservatorio, y siempre supe que quise tocar, que con el violín lo que quería tocar era esa música tradicional.
Por ir falar eu contigo, aunque me ponen cancelas. Por ir falar eu contigo, e abrir a pechar nelas. Lere, 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 lere. Esto es cuando rematió día, falame con cuerpo abierto. Lere, 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 lere. Lere, 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 lere
Y en este caso, ¿cómo habéis recogido y ordenado las piezas que habéis grabado?
Bueno, hemos hecho un trabajo intenso de investigación previa en este trabajo. Así como el primer trabajo pues era más igual aperturista en cuanto a estilos, en este quisimos ir más a lo esencial, quizás un disco más visceral que habla más de nosotras y por tanto pues es también más gallego. Y para nutrirnos queríamos pues eso, investigar a fondo, fuimos a archivos, al archivo del APOI, del Museo do Pobo Galego, que tiene un archivo muy rico y muy extenso, recogidas de archivos también personales de amigos y colaboradores que tuvieron la gran generosidad de dejárnoslos, el cancionero de Dorothy Schubert, etcétera. Y después hay dos temas que son composición propia, pero que también están inspirados en todo este patrimonio, ¿no?, que tenemos en Galicia y que la verdad queda muchísimo aún por descubrir.
Bueno, pues son nueve canciones que te hablan de nueve ritos tradicionales gallegos y hay pues un poco de todo, ¿no? Desde los filtros de amor, la magia erótica, hasta el rito de quitar el aire, la celebración por curarse después de ofrecerse a Santa Marta de Ribarteme. Bueno, hay un poco de todo, como en la vida misma. Y lo de los nueve ritos, pues no es gratuito, ¿no? Porque el nueve es el número mágico por excelencia. Entonces, tenían que ser nueve canciones.
Un patrimonio muy rico que a lo largo de los años ha habido gente que ha ido recorriendo las aldeas, hablando con los mayores y registrando esos testimonios que posiblemente os han servido para crear luego vuestras propias composiciones, ¿verdad?
Sin duda. Es inevitable que cuando componemos tenemos todo eso, lo tenemos integrado, todos los esquemas melódicos, rítmicos. Y bueno, de alguna manera los tenemos eso integrados y ya en nuestro propio lenguaje.
Habéis recurrido a la tradición, a los trabajos de campo y también a los cancioneros.
Sí, efectivamente. Hicimos mucho trabajo de investigación. Para eso nos ayudó muchísimo el APOI, que la verdad es que en Galicia tenemos mucha suerte de tener un patrimonio oral muy cuidado, y podría estar mucho mejor si tuviéramos más ayuda de las instituciones, pero bueno, aún así hay muchísima gente que trabaja para que todo este patrimonio esté digitalizado y podamos tener acceso a eso. Y eso, usamos mucho el archivo del APOI, del cancionero gallego de Dorothy Schubert, también de la gente de Alrededor de la Tradición, que tiene un archivo maravilloso, también un poco más reciente que el de Dorothy Schubert, que claro, ahí estamos hablando de los años 80 y 70-80, y el de esta gente pues es un poco más reciente, pero también es precioso. Y también hicimos pues mucha investigación antropológica de la mano de un antropólogo que se llama Rafa Quintía, que fue una pieza fundamental en este disco.
Un dúo completamente orgánico, acústico. Y una de las cosas que nos llama la atención, además de vuestra juventud, es también esa puesta complicidad, ¿no?, sobre las tablas.
Sí, creemos que es algo que nos caracteriza, ¿no?, que la fuerte conexión que tenemos entre nosotras y que se transmiten. Yo creo que se transmite y que la gente lo aprecia y que de alguna manera también contagia e irradia hacia afuera y queremos pensar que también se traduce en una conexión con el público. Y bueno, pues nos alegra que nos digas esto porque nosotras lo sentimos así también.
recuérdanos cómo fue el encuentro con tu compañera Sabela.
Pues fue muy casual, porque las dos nos conocíamos así de vista, sabíamos quién era la una y la otra. Ella es más de la zona de Coruña, yo estoy más en la zona de Santiago, y pues una vez en un festival coincidimos y una amiga en común nos dijo: bueno, vosotros tenéis que hacer algo juntas porque conectaríais genial. Y yo ya le dije, yo lo que quiera, Sabela, porque yo ya sabía que ella era la mejor acordeonista que había por aquí. Y ella me dijo: pues mira, yo ahora estoy acabando en el conservatorio, pero cuando acabe yo te llamo. Yo dije, bueno, el típico comentario que se dice y luego nunca pasa nada. Pero como en 2 meses me escribió un correo para ver si quería quedar para tocar unos temas. Y claro, pues así empezó todo, muy, muy formal y muy casual.
La mujer ha sido fundamental en la transmisión de la cultura tradicional, de la cultura popular. En Galicia también se ha dado esta particularidad y la mujer tiene un lugar capital, ¿no?, en esa tradición, que además a día de hoy sigue muy viva.
Sin duda, sin duda. Hasta hace poco tiempo no se veían muchas mujeres en los escenarios y la mayoría de proyectos eran encabezados, o estaban encabezados, y aún lo siguen estando realmente, por hombres. Y la verdad es que nos alegra mucho ver que últimamente están surgiendo proyectos en los que las mujeres son líderes, porque refleja un poco esa realidad que efectivamente había en las aldeas, ¿no? Las mujeres eran, con su voz y con su pandeireta, las responsables primeras de llevar el baile y de llevar la iniciativa de todos estos momentos y vida musical, tanto de baile como de música. Y bueno, sí que había figuras masculinas, pero la fuerza de la mujer y sobre todo grupo de mujeres que tenían muchísima fuerza, pues eran las protagonistas. Así que nos alegra ver que hay mujeres fuertes y inspiradoras, ¿no?, en los escenarios, que reflejan esta realidad.
Por supuesto que la música tradicional está totalmente vinculada a la mujer, ¿no?, porque eran las mujeres las que cantaban las nanas, las mujeres, que en Galicia tenemos muchísimas nanas, muchísimos arrolos. Eran las mujeres las que tocaban la pandereta y las que sostenían pues las fiestas. Sí que la gaita está más vinculada a los hombres, pero el cantar y la pandereta, ahí mandaban las mujeres. Y sí que nos gusta recoger un poco todo ese legado y ser dos mujeres las que están ahí pues haciendo este proyecto y estamos muy contentas con todo eso.
Pero además es que ha habido mujeres con una gran personalidad, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, a Mercedes Peón, que hizo ese trabajo de campo y que hizo una elaboración contemporánea de la música tradicional hace ya prácticamente 2 décadas.
Mercedes Peón para nosotras es la gran referencia, realmente, ¿no? Es, de hecho, ahora tenemos la enorme suerte de tocar con ella en su banda, en la gira que está haciendo Ingrávida de 20 años, ¿no? Que hace 20 años ya que sacó su primer disco. Y sí, es eso, pues la referencia con mayúsculas, que desde muy, muy, muy pequeña y desde los 13 años fue por las aldeas recogiendo, haciendo recogidas, haciendo archivo, aprendiendo, copiando y empapándose de todo eso, y después, como bien dice, reelaborando y poniendo su arte al servicio de toda esa materia prima para hacer un producto contemporáneo y novedoso. Así que, por supuesto, que todos los músicos y las músicas gallegas le debemos muchísimo a ella.
Sí, Mercedes Peón para nosotros es una clara referente, y la verdad es que nos enseñó este tema y nos enseña, pues, además todos los días a cómo liderar un proyecto, pues, desde la solidaridad, desde la empatía y desde los cuidados, porque, como digo, es un referente no solo musical, sino en todos los sentidos.
Un trabajo también que, a diferencia del anterior, hay mucho menos invitados.
Sí, queríamos que fuera un disco más personal, que fuera más nuestro, más visceral, más emocional, y que hablara así más de nosotras. Y también un poco por hacer el contraste, porque en el primer disco nos apeteció, pues, compartir toda la música con otros artistas, con otras amistades, y también fue súper bonito, pero ahora estábamos en otro momento vital en el que necesitábamos nosotras más hablar, ¿no? Y salió así, de esta manera. Mortalla de muerte, mortalla de amor es un tema que habla de esa dualidad, ¿no? De la muerte y de la vida. Y este tema está inspirado en un rito que se hace en Santa Marta de Ribarteme, que es que la gente que tenía una enfermedad y que se ofreció y que se curó, pues va a celebrar en una procesión con los ataúdes, va en ataúdes abiertos para celebrar la vida, y sus seres queridos, pues, llevan, los pasean en esa procesión, que en realidad es una procesión muy alegre para celebrar la vida. Y además es curioso que la Iglesia intentó prohibir esta celebración por decir que era un circo de brujería y que no era religión, y la gente del pueblo peleó para que se siguiera haciendo, ¿no? Y nos gusta ver cómo esa dualidad también que hay entre la religión y el paganismo que hay en la mayoría de los ritos gallegos. Y esta canción, pues, es también eso, para celebrar que estamos bien, estamos sanos y estamos contentos.
¿Cómo ha sido la metodología para crear este nuevo repertorio?
Pues a nosotras nos gusta trabajarlo todo juntas y eso pues también complica todo más porque se hace todo más intenso, más... Nos gusta hacerlo así porque así sentimos que es de las dos todo lo que hacemos. En este caso, en este disco, estuvimos haciendo dos residencias artísticas, la primera en un pazo que nos ofreció la Diputación de A Coruña y la segunda fue en Mallorca, en Suralita Creació, que bueno, ahí también nos inspiramos un poco por toda esta maravilla que es el Mediterráneo y fue también, sentimos que el disco es un poco también mallorquín en este, gracias a esta semana que estuvimos allí creando.
El flujo de trabajo el protocolo, digamos, a seguir de trabajo ha sido distinto porque en el primer trabajo pues era nuestro primer disco y el disco fue grabado en 2020, finales de 2020, 2021, y realmente grabamos el repertorio que llevábamos tocando desde nuestro inicio como dúo. Entonces ya era repertorio que estaba muy, muy tocado, muy que ya tenía su vida, y simplemente fue plasmarlo y grabarlo. Este trabajo fue más difícil porque fue crear de cero, y además a partir de una lírica, de un concepto, ¿no? Lo que es la ritología popular, que no solo fue una investigación musical, sino también que hubo una investigación en lo extramusical. Estuvimos trabajando con un antropólogo, Rafael Quintía, que nos estuvo guiando en todo este proceso. Entonces fue un trabajo más de composición, de arreglos, de quedar con el productor, Heavy, que la verdad ha sido maravilloso trabajar con él y fue pues todo mucho más intenso. Hemos tenido dos residencias artísticas para desarrollar este trabajo donde avanzamos mucho y después pues quedar en casa de una, en casa de otra y ponernos pues a componer, a arreglar, a desarrollar ideas, a estudiar, a leer. La verdad es que ha sido un trabajo muy bonito pero muy duro. Dar aire es el tema que le da nombre al disco y hace referencia a uno de los ritos más poderosos y más oscuros quizás, que es el de quitar o aire. Este aire hace referencia al mal de aire o mal de la sombra, que era una especie de mal que bueno, podía cogerse de diversas fuentes, pero al que hacemos referencia en este tema y el más peligroso de todos era el aire de difunto. Que se cogía de un cuerpo muerto y se te metía en el cuerpo dejándote pues sin vida, sin ánimo, sin ganas de comer y bueno, pues en un estado que ahora asimilaríamos con la depresión, por ejemplo, ¿no? Y para quitarlo, pues hace falta el rito de quitar el aire, que es como una especie de exorcismo, de rito purificador, que solía implicar el humo del laurel, que era pues, una planta especialmente mágica, la cera de las velas y la pronunciación de determinados ensalmos, como el que forma parte de la letra de esta canción.
Y Ameseiras, Sabela Camaño y Antía Ameseiras, quienes nos han presentado su segunda producción, Quitar o Aire. Gracias, Sabela, y gracias, Antía, por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias por invitarnos. Un beso.
De fontiños todos, da mare da terra, do mundo inteiro. Dada yo aire de viva este enfermo, a tomar o do morto com morto a meu conforto, a viva meu confortivo, a honra de Dios e la Virgen María, um Padre Nuestro e uma Ave Maria. Eu tinha muito medo.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en losonidosdelplanetazul.com. Aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de los sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Se hizo el control, realización y montaje del programa. Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.